El primer acto de amor que realizan las madres cuando reciben a su hijo al mundo es alimentarlo. Para Jimena Torres, ese gesto fundamental es el que otorga a la alimentación un valor emocional tan importante. Alimentar a los nuestros con creaciones propias constituye una demostración de cuánto los queremos. Para facilitarnos algunos piques sobre cómo queremos desde la cocina y cómo querernos desde la cocina, es que publicó Recetas para Contar, un libro de editorial Fin de Siglo donde transmite un estilo de vida. La gastronomía como un ámbito mágico de creación, sociabilidad, frescura y afecto. Para compartir estas recetas, pero sobre todo su entusiasmo por un lugar de la casa al que muchos escapan. Iba a decir escapamos, pero en realidad yo no le escapo tanto. Es que Gonzalo Sobral hizo la siguiente nota con Jimena Torres. A escucharla.
Jimena, desde el libro presentás tu cocina como sencilla y basada en tradiciones familiares y culturales. ¿Qué más?
¿Qué más? Sí, basada en, bueno, lo tradicional y lo familiar, porque vengo de una familia que se dedicó siempre a la gastronomía y mi abuelo llegó a, en esa época, en el 50, que se venía a descubrir la América, llegó con una idea, un sueño de confitería en la mente. Entonces, bueno, por un lado eso, y por otro lado lo sencillo y lo simple, porque me gusta verlo como, bueno, ¿qué más? También lúdico, también divertido, también como no lugar donde solamente se puede cocinar para comer, sino donde también se puede pasarlo bien mientras cocinas. Claro. Viste que a veces está como el concepto de, bueno, viene gente a casa, cocino para luego relajarme y pasarlo bien. No, puedes también pasarlo bien cocinando, ¿no? En la previa, digamos.
Hay una parte de lo lúdico que vos contás que tiene que ver con tu inicio en la cocina, tiene que ver con siestas familiares donde vos te metías en la cocina y jugabas. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? ¿Qué descubrimientos hacías durante la siesta?
Me descubrí a mí misma en la cocina. Es que yo no hablaba nada, ahora hablo mucho. No hablaba cuando era chica. Entonces mi momento de... Por lo general los niños que son introvertidos igual son como que toda su creatividad la tienen que... La desarrollan en otro aspecto que capaz que es el de la manualidad o el de la artesanía. En mi caso, la parte... Yo también pinto y la parte artística igual en la cocina se utiliza mucho. Entonces como que ahí se fueron, sí, descubriendo experimentos, recetas, gustos, mezclar cosas distintas. La cocina tiene un montón de química, entonces también vas descubriendo para qué es el polvo de hornear, cómo funciona, si tenés que poner sal o no para que actúe.
¿Y después cómo te fuiste formando para, bueno, dedicarte a esto profesionalmente?
Mira, yo siempre digo que me formé con la escuela de la vida, de mi familia. Tuve trabajo desde muy chica, trabajo desde que tengo 16 en cocina. Entonces como que me fui formando así por la experiencia. Y de chiquita, obviamente, también al lado de mi abuelo. Y después de grande, cuando ya tuve la posibilidad de estudiar, sí, me profesionalicé un montón, sobre todo en el área de repostería, en la parte de chocolatería. Cuando me fui a Barcelona estudié en una universidad que es solo de chocolate, cosa que acá no existía ni existe tampoco. Entonces, bueno, ahí sí fue como una formación mucho más profesional y especializada, ¿no? En lo que yo quería diferenciarme, buscar un diferencial que, bueno, que creo que se logra bastante con chocolatear, justamente. Por eso me fui a profesionalizarme en algo que acá no existía. Pero creo, pila en la escuela de eso, de si tenés la suerte de tener a alguien que te abra la puerta a una cocina, que te invite a ver la parte no romántica de la cocina, que es todo lo que es la parte de atrás. Por ejemplo, un restaurante, mi primer trabajo fue de moza en un restaurante, y lo agarré justamente ese trabajo porque yo dije, bueno, si me encanta la comida, el restaurante, todo eso, bueno, quiero ver la parte que no se ve. Claro. Y ahí tenés la posibilidad, o te enamorás, o decís, esto no es lo mío, arranco por otro lado.
Está bueno. Volvemos a la hora de la siesta, que además es el título de uno de los capítulos. Ahora puede ser que el verano, para mucha gente en vacaciones, la hora de la siesta sea como un momento mágico. Unos lo usan para descansar y otros, bueno, como para pasar de un intermedio entre una actividad que es muy tradicional, que tiene que ver de repente con la playa en la mañana y con la playa en la tarde. ¿Qué cosas sugerís como para empezar a jugar a la hora de la siesta con la cocina?
Bueno, ahora en verano, por ejemplo, las estaciones diferencian formas de cocción, diferencian mismo uno, tiene más ganas de comer una cosa y no tanto otra, ¿no? Entonces la hora de la siesta, que por lo general te estás esperando ahora. Si estás en un balneario, estás esperando que baje un poquito el sol. Claro. Para irte a la playa. Bueno, prepárate algo bueno, prepárate algo divertido para tener en la playa ese picnic que todo el mundo mide y te va a estar envidiando y vos decís, mi picnic es el mejor. Salí un poco del típico sándwich sin tener que aumentar tus costos de presupuesto en ello, ni tampoco tener que ser súper gourmet, pero sí jugando un poquito. Por ejemplo, hacete unas cebollas caramelizadas que están en el libro, que son súper fáciles, y ya te haces un sándwich, qué sé yo, con lomito, con paleta, con jamón, pero con cebollas caramelizadas, con unos verdes. Salí un poco de jamón y queso típico, ¿no? Es claro. más que nada apuntar a desarrollar, a utilizar la creatividad, que todos la tenemos en distintos aspectos, y que de repente en la cocina te basás por la receta de tal libro. No, jugá, inventá.
Bien. Otro de los capítulos habla de Noche de Amigos, y yo me imagino que te haber pasado mil de una vez, dice, no, pará, si vamos a hacer una reunión de amigos, la que tiene que cocinar
siempre.
Y vos decías,
no reniego de ello.
Claro, y vos decías recién, el tema es que vos no pienses en el disfrute, es estar sentado con ellos, sino que tenés que disfrutar el proceso de hacerlo.
Claro, bueno, ahora en verano se presta mucho para hacer justamente esas noches con amigos que pueden transformarse en un plan, que hay, por ejemplo, recetas que según el tipo de noche que vayas a tener, elegís una o elegís la otra. Por ejemplo, si es una reunión de poca gente, de 3-4 amigos que son íntimos, te puedes elegir de repente un risotto. El risotto es uno de los platos que más te exigen. Es fácil, no es, hay un mito como súper difícil sobre el risotto. Yo le dedico varias páginas porque me encanta. Le saco un poco el mito de la dificultad y te invito a esos 25 minutos que el plato te exige que estés al lado del fuego revolviéndolo, lo pases con tus amigos. Entonces se sirve una copa de vino, te armás antes unas tapas, la receta de risotto pide vino blanco en un momento, y incluso si estás tomando una copa de vino, hasta la podés volcar desde la copa, todos pueden revolver un poco, o sea que eso ya también puede ser un plan. Eso si son amigos íntimos. Si son amigos, de repente son más cantidad de amigos, o capaz que son los amigos del trabajo de tu esposo, entonces bueno, vos tenés que estar como ama de casa un poco más pendiente, te haces una comida de horno, por ejemplo una colita de cuadril a la cerveza que está en el libro, y que tú sabes que la sellás, varios procesos, y después la llevas al horno, y tenés 45 minutos. En esos 45 minutos puedes estar en el comedor, saludando a la gente, sirviéndoles una copa, así que bueno, bien. Noches con amigos de distintas formas.
Pues decías, a mí me tocó cocinar, o me toca cocinar casi siempre, en noche con amigos. ¿Quién lava los platos?
¿Quién lava los platos? Ahí el que no haga nada es el que tiene que lavar los platos. Yo por lo general, si recibo en casa, hago todo, pero soy de las que digo, no hay que ponerse, viste, estás disfrutando. Al día siguiente estresate por si los sillones, cosas. Me gusta levantar todo, pero si estás divirtiéndote, pueden esperar un poco los platos, no te preocupes si lo haces mañana. Cuando estás pasando bien, hay que pasarlo bien.
Hay una cosa que es una combinación muy uruguaya, ¿no? La noche con amigos, verano, parrilla. ¿Cómo te llevas vos con la parrilla?
Yo me llevo bien con la parrilla. Creo también, por ejemplo, no en solamente las carnes, la carne y las achuras, sino, por ejemplo, creo en verano hacer un buen pescado a las brasas, hacer unos vegetales, que puede ser desde un boniato hasta un hinojo, también se puede hacer a las brasas y queda delicioso. Me gusta la parrilla, me gusta el chimichurri casero, con el cual saborizo la tira, hago una suerte de plumero con el perejil, y hago ese perejil casero, que también está en el libro, y ahí lo pincelo y como que se queda como muy sabrosa la tira, y el pincel de perejil te ayuda a saborizar mucho más parejo. No es así que echas la sal, claro. Echas como ese juguito, no sabes cómo queda.
Bien. Sugerencias, a ver, para mediodía de verano.
Se está haciendo agua a la boca,
tiraste,
¿no?
Tiraste un par de cosas, pero a ver, ¿cómo alguien resuelve algo rápido, rico y barato así, como para una comida de verano si es que está de vacaciones?
Bien. Por ejemplo, algo, te voy a tirar dos platos. Uno puede ser un ceviche, que parece que fuera muy difícil, y que si nosotros tenemos la suerte de que vivimos en un país que por lo general tenés cercanía a la costa, sobre todo si estás veraneando, en la costa siempre hay un pescador que son los que más saben, o alguna pescadería, y hay que preguntarle ahí a las personas que trabajan, que siempre son las que más saben, y te compras, por ejemplo, pescadilla, por ejemplo, corvina, la cortas en cubitos y haces una especie de aliño, de condimento que se va a basar en jugo de lima, en morrón, en cebolla, si es colorada mejor porque es más linda. Si tenés cilantro, el uruguayo no le copa tanto el cilantro, así que también lo puedes hacer con perejil, pero bueno, ahí haces una suerte de plato bastante ligero, súper proteico, porque el pescado es muy bueno, y así como para quedar livianito antes de ir a la playa, ¿no?
Está bueno. Nombraste el vino por lo menos un par de veces. ¿Es para vos la bebida ideal para acompañar comida?
No la única. Yo soy sommelier y arranqué la carrera de sommelier cuando comencé por el amor hacia el vino, el amor que era heredado por mi abuelo paterno, que era chileno, y mi abuelo materno, que era español. O sea que en casa el vino estaba siempre, siempre ahí y está. Pero también descubrí un montón de cosas como el encanto que tiene el té, la posibilidad de tomar té frío, ahora en verano tomar limonadas, que es una forma de también agregarle. Hay gente que le cuesta tomar agua. Entonces, bueno, le decís, no estás tomando agua, le decís un chico, una limonada, también con una hojita de menta o algo. Y sí, las bebidas, me encanta lo que es el maridaje. Me encanta ver la posibilidad de que dos elementos distintos se unan, se fusionen y te hagan, y se potencien tanto que es como que la mejor, el mejor momento de para uno y para el otro.
Hablemos del chocolate. ¿Chocolate y verano cómo se llevan? ¿Cómo deberían llevarse?
Chocolate y verano se llevan muy bien. Se llevan muy bien porque justamente es una de las épocas que te relajas un poquito, ¿no? Y te dedicas un poco más a gozar. Mismo si estás en Montevideo, como nosotros, es como que, bueno, está, de última, estoy trabajando, no sé qué, pero llega al final del día y me cocino algo, después me como unos bombones. Se llevan bien. Lo único que requiere más cuidado a la hora de la manipulación del chocolate. A nivel industrial tenés que cuidar mucho más, tenés que manejarte con aires acondicionados y eso. Pero el chocolate a temperatura ambiente, sin ser una exposición directa de la luz, del sol, se maneja. Y boca ni te digo.
¿Alguna combinación chocolate-verano?
Alguna combinación. Mira, el otro día hice un bombón en una huerta, que es, encontré albahaca-limón.
Sí.
Que es la albahaca, viste, con unas notas. Creo que a mí me recordó mucho el citrón. Es como, no sé, me dio una sensación muy fresca. Y ese limón, viste, la albahaca, me gustó mucho. Así que yo apuntaría más en verano a pensar en el chocolate con notas frescas. Notas también de algún cítrico, naranja y chocolate van muy bien. Sí. Frutillas bañadas en chocolate van muy bien. Todavía queda alguna frutilla en el mercado.
Sí, sí, sin duda. Jimena, si vos tuvieras que contar a quién va dirigido el libro, aquel que sabe cocinar o aquel que tiene que animarse.
Va al que tiene que animarse, va también al que sabe, porque obviamente utilizo algunas cosas más técnicas. Hay un capítulo que es de vinos, que de repente es un poco más técnico, pero técnico apuntado a la sensación de que todos lo podemos hacer, de que no tenés que... El libro apunta a que no te enamores ni pretendo que seas un profesional de la cocina, pero sí que cada tanto te cocines, que cada tanto te mimes, ¿no? Eso de que llevamos a nuestro cuerpo, el alimento es nuestro, como el combustible que nos ponemos en nuestro cuerpo, y no es lo mismo si a tu combustible le pones una nafta muy mala con una nafta buena. Bueno, lo mismo con tu organismo. Que te cuides, que te mimes comprando cosas que sepas que te van a hacer bien y cocinarte cosas que te van a hacer bien y que no tenés que ser súper gourmet o ir a algún lugar re caro para poder cocinarte rico y cuidarte, ¿no? Así que más que nada no pensado en el técnico, sino pensado en el que ya sabe y también en el que nunca tocó una cuchara de madera.
Jimena, gracias por estos minutos en perspectiva.
No, gracias a ustedes.